La tarde a las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Desde que comenzó el mes de julio, estamos dedicando un ratito a las 5 de la tarde, a contar historias de mujeres. Historias de mujeres, bueno, desde la antigüedad. Hemos ido seleccionando personajes femeninos que rompen estereotipos o los confirman. Y la mujer de hoy, nuestra protagonista de esta tarde, se llamaba Ernestina Manuel de Villena. Había nacido en una familia diplomática. Su padre era encargado de negocios de España en la Toscana y su madre había nacido en Dinamarca. Una familia diplomática toda ella, porque su madre era hija también de diplomático. Por las cosas que tiene ser hija de diplomáticos, Ernestina nació en Italia, en Lucca. Lucca es una ciudad fantástica, poco conocida, porque siempre vas al mismo sitio, vas a Roma, vas a Florencia, pero no vas a Lucca. Bueno, pues Lucca es una ciudad fantástica. Y si nos suena extraño su nombre, Ernestina, te voy a decir cómo se llamaba de forma completa. Ernestina Joaquina Antonia Guillerma. Siguió con su familia, lógicamente, en su infancia. Se trasladó de Italia a Francia. Y cuando murió el padre, su madre, la danesa, regresó a Madrid. Ernestina era una mujer muy elegante, muy guapa, se manejaba muy bien y brillaba mucho en los salones madrileños por su belleza y por su exquisita educación. Pero a ver... los vals de los bailes madrileños pues no acababan de satisfacer a Ernestina. Ernestina se paseaba por el Madrid del siglo XIX y se daba cuenta de las injusticias y de las desigualdades de la época y de lo mal que vivían los que trabajaban en las fábricas, los que venían del campo. Así que decidió echar una mano. Alquiló un piso en la calle de La Parada y con un grupo de amigas inauguró un asilo. Luego ese asilo lo trasladó a la calle del Casino, en el convento que había de San Francisco el Grande. Y por último lo llevó hasta la calle de Atocha. Ernestina no entró en ningún tipo de orden religiosa y seguía haciendo una vida de sociedad entre la gente con más dinerito, la gente elegante, la gente que daba fiestas. Ella de ese mundo no se apeaba, pero estaba en ese mundo recabando ayudas, dineros para sus asilos, para sus obras sociales. Lo único que cambió Ernestina fue la vestimenta. En vez de llevar ropa colorida, utilizaba siempre un vestido negro. Ernestina, sacando de aquí y de allí un poco de dinero, limosnas, que aceptaba todo como limosna, ladrillos, bisagras, rifas, calendarios, consiguió levantar un asilo de forma definitiva en la calle Claudio Cuello, esquina Juan Bravo, un sitio que los madrileños conocen bien. Fue Alfonso XIII a inaugurar ese asilo y Ernestina siguió adelante manteniendo esa ayuda para los pobres. Ernestina era una tipa que no se paraba. Puso en marcha el asilo y después de haber puesto en marcha el asilo, como era muy emprendedora, puso en marcha otra idea. Ernestina se dio cuenta de que las artes gráficas estaban en auge y creó un taller de formación profesional, una zapatería y compró un periódico que se llamaba La Ilustración Católica. Bueno, Ernestina vivió así su vida. Aparece en Fortunata y Jacinta, una de las novelas de Galdós, pero le llegó la muerte en enero de 1886 y su entierro fue apoteósico, porque acudieron casi todos los pobres de Madrid y los protagonistas de aquel entierro fueron los niños del asilo. Ernestina, una gran mujer, desde luego muy libre. Es lo primero que quería contarte, pero no es lo único. A esta hora seguimos muy pendientes del incendio de Gran Canaria, que ya ha quemado 390 hectáreas. La Guardia Civil ha desalojado a 4 turistas extranjeros que se encontraban haciendo senderismo por la zona afectada. El fuego que más preocupa a estas horas es el que avanza por la caldera de los Marteles. Santiago Morollón.
Se espera que el incendio pueda ser estabilizado en las próximas horas gracias a las buenas condiciones meteorológicas. Avanza despacio por una de las laderas de un enclave llamado Caldera de los Marteles y desde ayer ha calcinado 390 hectáreas. 150 efectivos trabajan en tierra contra un incendio originado por un operario mientras desbrozaba una ladera. A pesar de que en un primer momento intentó apagarlo, la rapidez de las llamas hizo inútil su esfuerzo. Lo cierto es que el terreno, el clima y los trabajos de extinción consiguieron frenarle, con la perspectiva de que en las próximas horas pueda ser puesto bajo control.
Las llamas también avanzan sin control por Italia, Grecia o Argelia, dejando a su paso miles de hectáreas calcinadas y decenas de muertos. Hablamos de grandes incendios que se extienden rápidamente por las altas temperaturas y por el cambio climático. Nos lo explicaba así en la tarde de COPE Víctor Resco, profesor de Ingeniería de la Universidad de Lleida.
El cambio climático, digamos que es un catalizador, un acelerador de los incendios, porque influye sobre todo a dos procesos de los que he comentado. El primero es que deseca la vegetación y luego también porque aumenta las condiciones meteorológicas que son favorables para la expansión, la rápida propagación de los incendios forestales.
Un tribunal de Londres ha declarado al actor estadounidense Kevin Spacey no culpable de 9 delitos sexuales contra 4 hombres supuestamente cometidos entre 2001 y 2013. Después de más de 12 horas de deliberación, el jurado ha pronunciado el veredicto a su favor. Una decisión que el actor ha recibido entre lágrimas justo el día en que cumple 64 años. Y la Policía Nacional ha detenido a 14 personas por defraudar a la Seguridad Social un total de 5 millones de euros. Todos formaban parte de un grupo empresarial que se valía de distintos testaferros con el único fin de estafar y evitar procedimientos de embargo. Adrián Gil.
Sí, esa sociedad estaba creada y dirigida por un clan familiar formado por un padre y sus 3 hijos. Su funcionamiento tenía el claro objetivo de eludir la deuda que iba acumulando su principal empresa al no pagar las cotizaciones sociales de sus trabajadores, además de evitar posibles embargos. Para ello utilizaban testaferros de forma coordinada, que utilizaban sociedades pantalla que les permitían centralizar y concentrar la deuda contraída mientras se realizaban ventas producidas por otras sociedades no deudoras. Otra práctica habitual del grupo empresarial era la de utilizar a los trabajadores de la forma que más le conviniera al entramado criminal. La investigación comenzó el pasado mes de marzo y se ha saldado con 14 personas detenidas que, como dices, habrían estafado a la Seguridad Social más de 5 millones de euros.
Y la selección femenina avanza a la siguiente fase del Mundial. Manu Herraez.
La selección española ya se ha impuesto a Zambia por 5-0, clasificándose así para octavos de final. Se jugará, eso sí, la primera plaza del grupo ante Japón. Y en el Atlético de Madrid, Diego Simeone ha hablado por primera vez esta pretemporada.
Lo más importante es que ninguno de los que estamos dentro del equipo es más importante que el Atlético de Madrid. Nosotros, cuando llegamos a este club, los valores y su forma de trabajar, como el compromiso, la humildad, el respeto, lo tenemos que darlo desde el lugar que estemos. Pero sobre todo que quede bien claro que no hay nadie, pero nadie, arriba de del Atlético de Madrid.
Posible dardo a un Joao Félix que se ha retirado, por cierto, del entrenamiento de esta mañana por precaución de una lesión. Emisarios del Al Hilal han viajado a París para contactar ya con Kylian Mbappé. Todo esto con el permiso de su club, el Paris Saint-Germain. Y hay amistosos de primera. Ya se ha jugado el Sheffield Girona, que ha ganado 0-2 el equipo español. El Cádiz jugará a las 6, Las Palmas a las 6 también, Alavés a las 7, el Mallorca a las 7 y media, Granada a las 7 y media y por último a las 8 el Getafe está de Reims.
Síguese la tarde de COPE. No sé si te puedo hacer una pregunta un tanto indiscreta. ¿Te quedan algunos ahorrillos? Hay quien no tiene ya ni un duro, ni un euro. Hay quien todavía tiene algún ahorro y está buscando dónde ponerlo. Parece que una opción sería poner el dinero en depósitos, porque los tipos de interés han subido. Y si los tipos de interés han subido, en principio, los bancos tienen que remunerar los depósitos. Esto tiene mucho que ver con lo que va a suceder en las próximas horas. Hay reunión de la Reserva Federal estadounidense, que es el Banco Central de Estados Unidos, y se espera que los tipos de interés suban al máximo al que han estado en los últimos 22 años. Es la fórmula para luchar contra la inflación. Se ofrece dinero más caro y menos dinero en circulación y la inflación baja. Mañana tenemos reunión del Banco Central Europeo y también se espera subida de tipos. Bueno, vamos a ver quién nos recomienda nuestro economista de bolsillo, el profesor Fernando Trías de Bes. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, primero me gustaría que me confirmaras o me desmintieras estos dos pronósticos que he hecho. Bueno, no los hago yo, es como se dice, el consenso del mercado. Se espera que la Reserva Federal suba los tipos de interés al máximo de los últimos 22 años y que también los suba el Banco Central Europeo. ¿Confirmas esta previsión? ¿Va a ser la última subida? ¿Cuál es? De esto hemos hablado alguna tarde, pero quiero renovar tus pronósticos, si es que tienen que renovarse.
Bueno, en algunos me he equivocado, Fernando, vaya por delante.
Bueno,
pero porque realmente
menos que las encuestas electorales.
Ah, no, eso desde luego. No, vamos a ver, todos apunta que va a ser la última subida. Yo todavía guardo una esperanza, que supongo que me equivocaré, de que Christine Lagarde, realmente Banco Central Europeo, los deje igual un mes más. Yo todavía guardo esta esperanza, espero que sea así. Pero en los mercados, y si hablas con sobre todo personas que están en la banca y que sí, son los que van viendo las negociaciones en el interbancario, y bueno, hablas con la gente del sector financiero, en general te dicen que esto ya se termina, y de hecho se pueden manejar escenarios de previsiones de bajadas de Euribor ya para otoño y para invierno. Ajá. Entonces, bueno, yo diría que o va a quedar igual o como mucho subirá un cuarto de punto. Sí. Y si Dios y la inflación quieren, pues esto ya se habrá acabado.
O sea, llegamos, digamos, al pico de la curva. La previsión es que llegamos al pico de la curva y que a partir de ahora los tipos de interés empezarán a bajar. Fernando, vamos a ver, en varias ocasiones el gobierno ha reclamado al sector de la banca, y esto nos importa a todos mucho, porque todos tenemos algo en la cuenta corriente, que como los tipos de interés estaban subiendo, pues hombre, que lo lógico es que la remuneración de los depósitos subiera. Esto ha habido meses que no se ha producido esa subida. Yo no sé si es que había un concierto entre las entidades bancarias o qué. Minuto y resultado. En este momento, ¿cómo está la remuneración de los depósitos?
Bueno, está empezando a despertarse. España ha ido muy por detrás del resto de países de la Unión Europea porque no le ha hecho falta. Es decir, la banca española ha tenido liquidez de sobras y por lo tanto no ha necesitado pagar más el dinero. Hemos de pensar siempre algo, Fernando, que es muy importante, que es lo que un banco puede conseguir en el Banco Central Europeo a un tipo de interés más bajo, no nos lo va a ofrecer
lo va a pagar,
nosotros por, claro, por suciar ese dinero. Entonces,
es casi una ley de la física esto.
Efectivamente. Entonces, bueno, la banca española se reforzó con muchísima liquidez durante la COVID y de momento tiene liquidez. Hay mucha presión política, hay mucha presión social, y entonces lo que ha hecho la banca española ha sido, bueno, pues lanzar productos de depósitos remunerados, pero con determinadas condiciones. Entonces sí, empieza a haber depósitos que puedes encontrar ya TAEs del 2 y del 3, y se puede invertir en países de la zona euro también, que luego hablaremos de eso, pero también es una posibilidad que existe. Ajá. Entonces, bueno, empiezan realmente a haber ofertas interesantes, pero como tú muy bien decías en la introducción, para quien tenga capacidad de ahorro.
Ya. Bueno, pues entonces, a quien le quede un poquito de ahorro o un muchito, ¿qué recomendaciones haces ahora que ya por fin pagan algo los bancos? ¿Cómo seleccionamos nuestro depósito? ¿A qué? Claro, luego está el tema de la liquidez. Bueno, en principio los depósitos tienen que tener liquidez bastante inmediata, porque si no sean otro tipo de productos. ¿Cómo elegimos?
Bueno, vamos a ver. Una previa lo más deprisa posible. Yo siempre lo digo, que nunca olvidemos la base de todo, ¿no? La esencia de lo que hacemos. Eso nunca se puede perder de vista. Luego entraremos en detalles si me piden esto de cancelación anticipada, garantías. Uh-huh. Pero la base, ¿cuál es? Un depósito, Fernando. Yo siempre lo digo, un depósito, cuando tú haces un depósito en un banco, pones dinero en una cuenta corriente, incluso a la vista, da igual, es un préstamo que tú haces a una empresa. Lo que pasa es que es un préstamo muy raro, porque resulta que el prestamista, que eres tú, que eres quien presta al banco, no defines las condiciones del préstamo. Es como donde yo presto el dinero a un banco, pero el banco es el que decide por cuánto me lo acoge y cuánto me da. Yo no puedo prácticamente decir nada. Eso es un préstamo muy raro. Y como es un préstamo, está sujeto a un riesgo. Y el riesgo, siempre insisto, nunca es gratis. Entonces el depósito es un producto de bajo riesgo y en según qué cantidades es de riesgo nulo. Pero nunca perdamos de vista, si alguien va a empezar a mover opciones, pensar que esa es la base de todo, que está prestando dinero a un banco, que le va a pedir para darle más interés inmovilizarlo durante un tiempo determinado, y a partir de ahí, durante ese tiempo, evidentemente corre un riesgo, que es la solvencia de la entidad financiera. Entonces, lo primero de todo, y para no asustar a nadie, en España existe lo que se llama los fondos de garantía de los depósitos, en toda la Unión Europea, de hecho, y que dice que cada titular y cuenta tiene una garantía de 100.000 euros, por eso mismo que he dicho, por titular y cuenta. Por lo tanto, una persona que tuviera, imagínate, la friolera de 300.000 euros en el banco y le sobraran, podría irse a una entidad financiera, poner 100.000 aquí, en un fondo remunerado, en un depósito, perdón, remunerado, incluso a X años, 100.000 en otra entidad financiera y 100.000 y en otra. Y si quebrasen los tres bancos, que sería muy difícil, por no decir imposible, porque siempre había una tendencia a, lógicamente, rescatar las entidades financieras en Europa, pues aún así, esos tres depósitos de 100.000 estarían garantizados. Ajá. Por lo tanto, por debajo de 100.000 no hay riesgo. Esto yo creo que es importante tenerlo presente.
El depósito, el máximo, tiene que ser de 100.000, entonces. Debe
sobre 100.000 hay un riesgo, y eso, el riesgo es muy bajo. Es muy bajo. Es decir, el riesgo de que, según qué entidad financiera quiebre en España, es bajísimo. Ya hemos visto con la historia de las cajas que se rescató a prácticamente todas. Pero mi obligación es decir cómo funciona según la normativa vigente bancaria, ¿no? Y es por debajo de 100.000, te lo garantiza el Estado. Por encima de 100.000, no. Pero la probabilidad es la misma de que yo salga de casa ahora dentro un rato y me caiga un piano encima de la cabeza. O sea, es muy baja.
Entonces,
pero
hecha la salvedad, seguimos adelante. ¿Cuáles son los criterios para elegir un depósito remunerado?
Bueno, son
los criterios personales, porque supongo que cada persona tendrá un producto a su, no sé si a su medida, pero que le convenga más un producto que otro.
Bueno, a ver, yo diría el primero de todo, cantidad mínima. Es una anécdota muy que te hará incluso gracia, pero el otro día mi hijo pequeño me escuchó que estaba hablando por teléfono precisamente de los depósitos remunerados y me dice, pero esto el 3%, ¿qué es? Digo, vamos, que tú pues llevas 100 euros y te dan 3. Y dice, ay, ¿puedo llevar 100 euros de mi hucha? Y digo, hombre, chicos, 100 euros no te los van a coger. Entonces hay una cantidad mínima. Entonces empiezan a haber algunos depósitos que sí, que desde el primer euro, pero lo más habitual es que te van a poner unos mínimos. Te van a decir, oye, pues mínimo de 6.000 euros, 5.000 euros, de 10.000 euros, de 15.000. Y lo que van a hacer es, cuanto más pongas, más te van a retribuir. Es decir, una persona que venga con 100.000 o 200.000 euros, que es una cantidad muy relevante, probablemente le van a ofrecer un tipo de interés mayor del que solo venga con 5.000. Y lo siguiente, que es fundamental por la cuestión personal, es el plazo de tiempo. Los depósitos, de momento, las buenas rentabilidades son a plazo. Es decir, te queda el dinero, un depósito, durante un año, dos años, cinco años, ahí a 10 años, y te queda ahí congelado el dinero. Entonces, claro, ¿qué sucede, Fernando? ¿Te puede salir bien o te puede salir mal con tanto tiempo por delante? Tú ahora inviertes en un fondo o un depósito remunerado al 3%. Y lo pones durante 10 años, si hay una bajada de tipos, te ha salido de castañas. Pero si siguen subiendo los tipos, como se dice vulgarmente,
te pagarían más en otro lado y claro, no lo puedes sacar.
Has pringado. Bueno, lo puedes sacar, y este es el... Mira muy bien que comete esto. Efectivamente, introduces el siguiente elemento. Hay depósitos a plazo, que es el producto del que estamos hablando, que remunerados, que te permiten sacar el dinero antes, y otros que no te permiten. La mayoría lo permiten, y lo permiten, pero con una penalización. Importante, la normativa del Banco de España dice que la penalización nunca podrá ser mayor a los intereses brutos devengados. Es decir, lo que no puede ser es que la penalización sea más que lo que habías ganado hasta el momento. Es decir, no te pueden devolver menos, y esto es normativa del Banco de España. Pero sí que has de pensar, oye, este dinero, ¿durante cuánto tiempo seguro que no lo voy a necesitar? Bien,
primera pregunta fundamental.
Y a partir de ahí te va a quedar bloqueado, efectivamente.
O sea, primer criterio, oye, que hay que tener una cierta cantidad, porque si no, no te merece la pena. Segundo, saber cuánto lo vas a necesitar o no lo vas a necesitar, porque no conviene sacar el dinero, porque te meten una penalización de cuidado. Y luego, tal y como está el mercado, ¿qué tipo de interés, o sea, qué remuneración sería razonable conseguir, Fernando, por último?
Pues es que te puedes encontrar, hay bancos de Letonia que te están ofreciendo ya el 4 y pico%.
¿Y tú te irías a un depósito remunerado de Letonia?
Hombre, me lo miraría bien, me miraría bien. Hay garantía bancaria, hasta 100.000 euros lo podrías hacer. Hombre, no me quedaría absolutamente tranquilo según cuál es la entidad financiera y entidades más y menos protegidas, pero hay fondos de garantía de depósitos, pero hay esos productos. Pero por decirte algo realmente pues más cotidiano, pues sí, en España te puedes encontrar, según la cantidad y según el número de años, entre el 0,5% y el 3%, ya lo puedes encontrar con cantidades más o menos relevantes, y durante ya por lo menos, a lo mejor incluso a un año, que no es relativo. Mucho.
Bueno, pues con eso nos quedamos, siempre como tú haces, recomendando que antes de hacer, de dar cualquier paso, lo que hay que ver es cuáles son tus necesidades, qué dinero voy a necesitar, qué dinero no voy a necesitar, si me voy a meter en una obra en casa, o si, bueno, pues es que me da igual no usar ese dinero durante un año, dos años, tres años. Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Estamos recogiendo de nuestros oyentes, de la gente, historias estupendas, historias llenas de ternura, pero no solo de ternura, porque parece que es que los abuelos están para ese momento de la vida en el que solo dan afecto. El afecto es fundamental, pero lo que nos estáis contando los oyentes de la tarde es que los abuelos, Además de daros afecto, pues os han enseñado y os han acompañado mucho en la vida. ¿Qué cuentan por ahí los oyentes, Fornás?
Pues mira, Fernando, hay abuelas que son las auténticas mujeres del tiempo.
Buenas tardes, gente. Yo siempre recordaré con cariño cuando mi abuela, que ya era mayor y tenía dolor de huesos por todas partes. El caso es que había días que decía, ¡ay! Tingla troná damunt. Mirabas por la ventana y no veías una nube. Bueno, pues al rato, tormenta. Y lo peor no es eso. Lo peor es que yo, que me burlaba, ahora digo lo mismo. Y también...
todo lo has heredado.
Exacto, lo has heredado y te pasa lo mismo que a la abuela. Que cuando empiezan a dolerte los huesos, que va a cambiar el tiempo. Oye, algún día tendremos que hablar con Jorge
de eso, ¿eh?
Nuestro divulgador científico. Mira, este es un tema interesante.
Sí.
Si eso tiene algún fundamento meteorológico, científico. Es decir,
sí, porque yo siempre he pensado que es por la humedad, pero no creo que sea por eso.
Bueno,
solo
la humedad Todavía no ha llegado. Si la reuma o la artritis es... Ya sé que se dice el reuma. En mi pueblo se dice también la reuma. En Castellón no, pero en otras partes de España la reuma
sí que se dice y se acepta.
Es femenino. Ahora voy a consultarlo.
Te hemos entendido.
¿Qué más cuenta?
Mira, Fernando, hay recuerdos, la verdad, que imborrables.
Mi recuerdo y todo mi cariño para mi abuela materna que vivía con nosotros y que era todo bondad y dulzura. Además, yo era su nieto ojito derecho. Y luego para mi abuela paterna, que nos recibía en su casa a la marabunta de nietos que tenía, de mil amores. Y mire que armábamos allí, jaleos, jugando al escondite, arrasándolo todo. Y ella nos invitaba a comer, nos ofrecía la merienda, nos recibía con esos besos restallones típicos de las abuelas. Qué buenos recuerdos de aquellos años.
Beso restallón, me ha gustado.
Sí, sí, a mí también.
Beso restallón es que estalla como una bomba de racimo.
Es que no te dejan escapar, además.
Vamos a ver. Mira. Diccionario de la Real Academia Española.
A ver.
Reumatismo, reuma. Masculino o femenino. O sea.
Que se puede decir.
Y si no, llamamos a Santiago Muñoz Machado, que es el presidente de la Academia, y le decimos, Santiago, hombre, hay sitios de España que se habla de la reuma. Bueno, pues, besos, restallones, ¿y qué más cosas?
Pues mira, que esta abuela ponía a punto a todos.
Mi abuela Carmen, que era costurera, una gran costurera, y me hacía la ropa, me hacía las camisas de chico, me hacía mis pantalones, me hacía la raya en los vaqueros, que decía que así no salía yo a la calle mal vestido. Y cuando íbamos a misa los domingos, cuando terminaba la misa nos daba nuestra paguita, a mí y a mi hermana. Una gran mujer, 95 años me duró y hasta el último día sonriendo, y me cago en la leche. Qué lástima que se vayan, qué lástima.
Por eso hay que aprovechar
95
mucho.
Años planchando el vaquero, es que... quiero decir, lo que el que haya pantalones sin raya es difícil de asimilar, ¿eh? Tú lo tienes muy asimilado, pero antes era difícil. 607-150602, historias de abuelos que dan cariño, pero no solo cariño.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con El Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, El Corte Inglés.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo... Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hay demasiadas pantallas en los colegios. Ya sabes que se presentó la llegada de las pantallas al sistema educativo como un gran avance. Ahora eso ya se está poniendo en duda. Por ejemplo, en Suecia, ¿no? Están pensando que quizá hay que volver a los libros de texto, a los libros materiales, a los libros de papel. ¿Tú tienes opinión formada sobre esta cuestión? ¿Prefieres que tus hijos, si los tienes, tengan pantallas o prefieres que los maestros, los profesores, esperen un poquito? ¿Qué papel pueden tener las pantallas, los soportes digitales para que los niños se inicien en la lectura los textos multimedia que se llaman así ahora? Pues además de letras hay fotos, hay sobre todo vídeos interactivos, se les llama cuentos digitales. Carmen López Escribano es profesora titular de Psicología Evolutiva y de la educación, es profesora de educación también en la Universidad Complutense de Madrid. Carmen, profesora López Escribano, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantada de tenerte en el programa. Antes de nada, antes de meternos con los cuentos digitales, me gustaría saber si tienes criterios sobre esta cuestión que se debate ahora, ¿no? La pantalla o no pantalla, ¿a qué edad y cómo en los colegios?
Bueno, estamos en una cultura digital y desde luego lo que es imposible ya es volver atrás.
Ajá.
Dentro de que estamos ya inmersos en esta cultura digital y que los dispositivos digitales están omnipresentes en las escuelas, en las casas, yo creo que lo que hay que hacer es ver la mejor forma de utilizarlos. Y o sea, ver las recomendaciones de los expertos para utilizarlos y utilizarlos de forma adecuada y nunca sobrepasando los tiempos de uso.
¿Y los cuentos digitales qué son?
Los cuentos digitales pues son libros para niños multimedia que tienen audio, tienen ilustraciones, tienen links en los que pueden pinchar y se despliegan animaciones, pues es un multimedia, un libro con multimedia.
Multimedia, o sea, son tienen elementos como vídeos, no sé si sonidos, no sé si podcast, que el niño cuando sí. los lee elige, qué ve, qué oye, qué lee.
Sí, más o menos viene a ser así. Pues elige, pues a lo mejor pinchar en una palabra sí. y que se lea esa palabra y que aparezca la foto de esa palabra. Elige el audio del cuento. Sí, digamos que está abierto a elección. Sí, sí.
Claro. Bueno, es que esto es lo propio del multimedia, que el itinerario de la lectura, o sea, hay varios elementos en el multimedia, pero uno de ellos es que el itinerario de lectura lo construye el lector. ¿Y no es esto inconveniente para una mente que no está todavía madura? Quiero decir, cuando tú oías el cuento de Caperucita, pues empezaban por el principio y acababan por el final los que te lo contaban o cuando te lo leían. Claro, si Caperucita puede ser vista cuando luego se la está comiendo en un vídeo, porque permite al niño el soporte digital navegar. No sé si esto es conveniente para desarrollar sus habilidades.
Pues es una buena pregunta. El cuento digital tiene que estar bien diseñado para que no se pueda empezar por el final, obviamente. Tiene que tener un diseño y tiene que tener un diseño lineal de alguna forma. O sea, no que puedas empezar ya viendo el final de la historia. Si está bien diseñado, no es así. Obviamente, y por los experimentos que se están haciendo de neuroimagen, el cerebro se activa mucho más cuando la lectura la hace un adulto al niño. Eso no tiene, o sea, no cabe ninguna duda.
Que o sea, que eso hay que mantenerlo porque es muy bueno.
Eso no cabe ninguna duda que es así. Si el adulto lee a un niño, ya por neuroimagen también se ve, bueno, está confirmado, pero por neuroimagen sí. se ve que la activación cerebral es más fuerte.
Eso lo sabemos científicamente, ¿no?
Eso lo sabemos. Eso se sabe ya, efectivamente, en psicología, en educación, pero además la neuroimagen lo confirma, que esas ondas cerebrales que produce un adulto cuando lee a un niño se activan mucho más que un audio. De eso no cabe lugar a duda. ¿El libro digital para qué puede ser conveniente? Desde luego no es para sustituir a la lectura de un adulto que además sabe cómo leer a un niño, porque tampoco todos los adultos saben hacer lectura compartida. Pero está claro que un adulto que es bueno haciendo lectura compartida y que conoce la técnica es mejor que un audiolibro. Eso no lo vamos a discutir. ¿Para qué es bueno un audiolibro? Pues es verdad que hay momentos en que el adulto está ocupado, porque hay más niños en la casa, porque hay tareas del hogar, porque hay trabajo que hacer, o hay aulas que tienen muchísimos alumnos, la maestra no puede atender a cada uno de ellos. Entonces, en los niños, cuando empiezan a leer y a escribir, necesitan mucha exposición a la letra, al sonido, a la palabra. Cuanto más exposición tengan, mejor, más se va a grabar en su cerebro. Pues en ese sentido, el cuento digital puede ser útil, pues para ratitos, momentos que los papás pueden estar ocupados o que los maestros tienen que atender a un montón de niños y en ese momento pues le dan algunos para que hagan algún programa, pues de correspondencia grafema-fonema, letra-sonido y se ejerciten en ello. Pero son para ratitos y para objetivos muy específicos. De hecho, hay un proyecto que se llama Proyecto de Alfabetización Global, que empezó en Negroponte, en el MIT, y que continúa todavía. Y lo que están viendo en este proyecto, que a mí me parece que es muy curioso, van a zonas donde los niños no están escolarizados, pues la última en Etiopía, por ejemplo, y llevan tablets con cuentos digitales y con programas de alfabetización. Y lo que han visto es que los niños a los 5 o 6 meses saben leer solamente utilizando la tablet. Ellos solos, sí, solamente utilizando la tablet. O sea, quiero decir que tenemos que ver cuáles son las ventajas y los inconvenientes.
Sí, que no sustituye todo lo demás, pero que puede ser una herramienta complementaria. Verónica Totalmente. García Ortega es profesora asociada del Departamento de Investigación y Psicología en Educación, en la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. También es profesora en la Universidad Complutense. Profesora García Ortega, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Pues encantado de que estés con nosotros. Nos decía tu colega Carmen que hay que ponerle un cierto límite a las pantallas. Los cuentos digitales son estupendos, pero hay que poner límite a las pantallas. ¿Cómo sabemos dónde está el límite de las pantallas?
Pues la verdad es que lo tenemos fácil, porque desde los pediatras, de la Asociación Española de Pediatría, nos lo marcan de manera bastante clara. Entonces ellos tienen establecidos unos tiempos por edad que hay que tener muy en cuenta, y en ese artículo se insta a seguir estas recomendaciones dadas. Sería,
¿recuerdas algún tiempo de ese artículo de los pediatras? O sea, que estuviese...
Sí, claro. Sí, con menos de 2 años, nada de pantallas.
De 2 años, ninguna pantalla. Ni siquiera los dibujos animados de la tele.
Nada. No, las pantallas están totalmente desaconsejadas. De 0 a 2 años es todo experimental y manipulativo.
Pues yo me harto de ver a niños, a los que los padres ya no pueden más y le dan la pantalla. O sea, malo.
Exactamente, ahí necesitamos formación, el adulto, porque hablamos de nativos digitales y la realidad es que tenemos que formarnos primero los adultos y luego los niños.
Hasta luego, a partir de los dos años.
Eso es, a partir de los 2 años, de 2 a 6 años, recomiendan media hora o 1 hora al día, no más.
Ajá.
Ya pasando los 6 años, de 7 a 12, sí que puede estar 1 hora, pero siempre con un adulto presente. Es necesario que el adulto vaya guiando los contenidos y sobre todo explicando lo que se va viendo en esa pantalla, ¿no? Hay contenidos que ellos necesitan como contrastar con el adulto. Y sobre todo nunca en las horas de comida, que también me dirás que has visto a muchos en las horas de comida.
Sí, sobre todo que no socializan con los padres, no entran en la conversación. Claro, también la culpa la tenemos los padres, que queremos comer tranquilo y le damos la pantalla al niño enseguida.
Eso es, pues eso está totalmente recomendado ya por los pediatras, que no se haga. En las horas de comida no debería estar presente la pantalla. Y luego de 12 a 15 años sí que se recomienda 1 hora y media, pero con especial vigilancia en las redes sociales. Aquí estamos empezando a tener problemas con las redes sociales, con los adolescentes.
Ya.
Y con mayor, más de 16 años, pues unas dos horas diarias.
Ya te digo yo que esto no se cumple, pero vamos, sobre todo a partir de los adolescentes, quisiera, eso de las 2 horas, figúrate. ¿Coincides con Carmen que los cuentos digitales bien utilizados pueden ser muy formativos?
Por supuesto, sí, estoy totalmente de acuerdo en que si tuviéramos los tiempos y los contextos bien elegidos y bien establecidos, podrían ser muy beneficiosos para ese inicio de la lectura.
A mí me queda una duda que os planteo a las dos, vamos a ver.
Uh-huh.
Todo el formato digital, como habéis explicado, es interactivo, es decir, tú eliges dentro de la pantalla qué es lo que ves, y normalmente tienes... pues contenido. La verdad es que yo no ahora mismo no recuerdo si he visto algún cuento digital, pero lo normal es que tú tengas texto, vídeo, iconos, audio. Claro, el niño, me parece a mí, porque a mí me pasa, inevitablemente se va hacia lo más atractivo. En vez de leer el texto, si hay un vídeo, pinchas el vídeo. Si hay un icono, pues es inevitable irse hacia el icono. ¿Cómo se compensa esto? O sea, ¿cómo conseguimos que el niño lea realmente la parte de texto del multimedia, Carmen?
A ver, esos vídeos y esos iconos que, como muy bien dices, Fernando, nos atraen a todos,
sí,
tienen que estar relacionados. Si el cuento digital está bien diseñado, tienen que estar relacionados con la historia, no tienen que ser distracciones aparte de la historia. Los primeros cuentos digitales estaban bastante mal diseñados en ese sentido. Entonces tenían esos elementos para atraer que no tenían nada que ver con la historia.
Ya.
Los cuentos digitales ahora, esos vídeos o esos iconos,
tienen que estar relacionados con la historia del cuento. De algún modo complementan la historia del cuento.
Ya, pero la cuestión es, está muy bien que vea el vídeo el niño, pero vamos, a mí lo primero que se me ocurre es que ve el vídeo y ya está. No lee Verónica.
No es así. Realmente el cuento digital lo que tiene es que la historia se va narrando, nos va contando, como bien ha dicho Carmen anteriormente, de manera lineal, y cuando aparecen pues iconos a nivel de vocabulario o vídeos en relación con la historia, aparecen en el momento oportuno en el que el niño necesita visualizarlo pues para aclarar o quedarse con un mayor concepto, ¿no?, de lo que está viendo. No tanto como para hacer un juego con ese cuento, sino está para aprendizaje como tal.
Ya. Y los vídeos, por ejemplo, el material multimedia, son gráficos, escenificaciones, porque decís las dos que son explicaciones. No sé si nos podéis poner un ejemplo, Carmen.
Pues...
De un buen uso del material multimedia para una narración.
Del buen uso del material multimedia, para utilizar en casa, por ejemplo, ¿te refieres?
Sí, no, o en un cuento, quiero decir, que esté bien utilizado.
A ver, los cuentos son tan diferentes y tan diversos que te puedes encontrar de todo. Desde un cuento muy lineal, muy simple, simplemente que cuando lee el audio va, resaltando las palabras que lee, hasta un cuento que tenga más animaciones y más vídeos. De todos modos, es verdad que, claro, los adultos tendemos a querer de algún modo orientar o apoyar al niño en ese aprendizaje. Y el cuento digital, el niño aprende por sí mismo. Y es curioso porque aprende otras cosas, pero más de lo que nos podemos imaginar. No es la misma estrategia que leer un cuento impreso. No es la misma estrategia. Cambia totalmente. Y ahí nos tenemos que fiar del diseño que tenga el cuento, que el cuento esté bien diseñado. Pero bueno, yo he visto pues niños pequeños, amigos, pues aprender muchas palabras, por ejemplo, en inglés y pronunciarlas muy bien, solamente haciendo un ratito de cuento digital, por ejemplo.
Claro.
O aprender vocabulario, de repente, pues, pues un niño muy pequeño que te dice mariposa, por ejemplo, y a lo mejor lo ha aprendido, pues, viendo un cuento digital.
La verdad
pues,
es que decir mariposa, ahora que lo pienso, mariposa es difícil, ¿eh?
Es difícil, sí.
Verónica, una última cuestión. Me ha interesado muchísimo, supongo que a los padres que nos escuchan también, las recomendaciones pediátricas sobre el tiempo de uso de las pantallas. ¿Esto hay algún sitio donde podamos consultarlo? ¿Hacías mención en artículos? ¿Esto dónde está disponible?
Claro, en la Asociación Americana de Pediatría y en la Asociación Española de Pediatría, en ambas, se pueden ver las recomendaciones directamente. Pero luego hay pediatras divulgadores que son muy buenas, como Lucía, mi pediatra, que tiene un blog en el que tú puedes acceder a él y ahí puedes leer cantidad de recomendaciones que están avaladas por la ciencia.
Por ejemplo, recuérdanos, los 14 a los 16, ¿cuánto era el tiempo?
De 12 a 15, una hora y media, con especial vigilancia en las redes sociales, y a más de 16 años, donde también estamos nosotros incluidos, que tenemos más de 16, ya nos decimos el límite, 2 horas. O sea, al día 2 horas. Nosotros como adultos somos capaces de hacerlo o no. Y luego ya exigírselo a nuestros chicos. Yo creo que ser modelo es la clave en esto.
Claro. Verónica García Ortega, Carmen López Escribano, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas
tardes, gracias. Charo Tomasena se ha convertido en la mujer más longeva en cruzar el estrecho de Gibraltar. Esto es noticia, pero lo que es noticia es que Charo tiene 78 años. Ha cruzado los 17 kilómetros que separan los dos continentes en 6 horas y 23 minutos.
El aire en contra, el aire de Levante que llaman, y me tocó toda la parte marroquí, la tuve que hacer con la ola en contra. Me sentí un salmón, digo, madre mía, tenía que ir sorteando las olas y tragando bastante agua.
Charo ha batido el récord porque sus compañeros le insistieron en que podía hacerlo y que podía hacerlo muy bien. Y cuando se lo dijeron sus compañeros, empezó a preguntar qué había que hacer para prepararse.
No se me ocurrió a mí. Unos compañeros de mi club, en el año 2013, podía ser, sí, 2013, en agosto, pues cruzaron el estrecho de Gibraltar. Y cuando volvieron, pues me dicen, ¡joy, qué bonito, qué buen, qué retador, qué interesante! Charo, tú podrías hacer eso. Y digo, ¿cómo que yo podría hacer eso? ¿Pero estáis de broma o de qué vais? ¿Estáis un poco...? Y dice, sí, tú podrías hacer eso. Y bueno, pues que sí, que no. Y bueno, pues nos propusieron a una serie de compañeros del club, pues el hacer el estrecho, el nadar el estrecho de Gibraltar. Y entonces, pues, en el calor aquel, pues dije, pues vale, pues yo voy a empezar a indagar, a ver qué hace falta, y me puse en comunicación con el estrecho, con la organización del estrecho, me pidieron tiempos, porque claro, para cruzar el estrecho hace falta unos tiempos mínimos muy altos.
Pues en 2014, Charo ya estuvo en los campeonatos de Montreal que le sirvieron para prepararse.
Mandé al estrecho pues todas las competiciones que había hecho durante el año 2012, 2013 y 2014 a nivel de España, a nivel de Europa y también me estrené en Montreal. Sí, el año 2014 estuve en los campeonatos del mundo de Montreal y ahí también nadé las aguas abiertas. Pues con estos números que di, los tiempos que había hecho en la competición, en el cruce del estrecho, la organización pues aceptó mi solicitud y ahí les mandaba mi señal el día de Reyes, el 6 de enero, sí, del 2015.
Bueno, pues la perseverancia y la exigencia han sido sus grandes aliadas. Gracias a su salud física y mental ha mejorado mucho, aunque al principio no pudo cumplir con el plan que se había trazado.
Bueno, yo empecé a nadar muy tarde, prácticamente cuando me jubilé empecé a nadar en serio. Hasta entonces pues chapoteaba como lo que decías al principio, como todo el mundo, pues nada, no hacía casi nada. Pero a partir de los 65 años pues ya cogí un entrenador, dije, mira, a mí me gusta mucho el mar, quiero aprender a nadar en el mar, no me quiero perder en el mar. Y bueno, pues empecé a nadar en serio. Y entonces, pues como Piscis que soy, pues a mí el mar me encantaba, me encanta. Y empecé entrenos serios, y compaginaba el mar con las piscinas. Y campeonatos de España, de Europa y del mundo. Esas cosas, pues ya te van haciendo, pues centrarte un montón, exigirte un montón, cuidarte un montón. Y descubrí que haciendo el deporte con este fundamento y con esta seriedad, pues mi salud física y mental mejoraba.
La preparación de Charo fue muy exhaustiva. 2 horas y media, dos horas y media de entrenamiento durante todos los días, con 75, 76 años. El cruce del estrecho no fue fácil porque la corriente iba de sur a norte, con lo cual muchas veces el mar se le convirtió en un muro. Y cuando estaba a punto de llegar a Marruecos, pues una de las corrientes le obligó a buscar otro punto de llegada. Esta es la gran esperanza, la gran experiencia de Charo. Una historia, desde luego, apasionante, bueno, que nos enseña muchas cosas. Too powerful to stop. And my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. Y hoy es el Día de los Abuelos y nos estás contando historias de agradecimiento, recuerdos, fornas, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues Fernando, la mano que tienen las abuelas para la cocina, de eso poco nos queda ya, a ver si espabilamos los jóvenes.
Mis abuelos maternos vivían en casas contiguas a la nuestra, una casa contigua, y yo estudiaba interno, y cuando volvía de vacaciones, mi abuela competía con mi madre haciendo las comidas que más me gustaban para que fuera todos los días a comer a su casa.
Competía con la madre.
Es un tipo mimado por la madre y por la
totalmente
abuela.
Le he preguntado que quién cocinaba mejor y ha dicho que su abuela, porque le guisaba las cosas que a él le gustaban.
O sea, ¿qué decir? O sea, que era porque le consentía.
Claro,
o sea,
por supuesto, que es lo que le toca a los abuelos.
Yo he de decir que esta imagen del abuelo consentidor no responde a toda la realidad. O sea, el abuelo consiente, pero también, repito, lo hemos comentado a lo largo de la
educa.
Tarde.
Educa.
Educa, el abuelo se ha convertido en un gran educador porque están bien de salud, porque los padres no paran de la mañana a la noche y el abuelo se convierte en el gran educador en este momento.
Totalmente, a mí me enseñó a comer y muy bien, no tira nada a la basura gracias a mi abuelo, que si no lo cogía y me lo volvía a poner en el plato tan tranquilamente. En fin, Fernando, que aquí unos superabuelos también.
Yo recuerdo mucho a mis abuelos maternos, que mi abuela era toda vestida de negro, como doña Rogelia, siempre fue de negro, porque iba empalmando, pues eso, un luto con otro luto, pero era buena, 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 todo le parecía bien, siempre estabas guapa, aunque estuvieras hecha una defesio. Y mi abuelo le encantaba bailar, siempre, siempre que estábamos con él estábamos bailando. O sea, los abuelos son lo más.
Sí que sí.
Un abuelo bailón tenía.
Un bailón, ¿eh? Siempre estaban bailando con ellos, los nietos. Es que a mí esa imagen, la verdad, se me ha derretido el corazón. Qué divertido.
Lo que pasa es que casa poco con la abuela siempre de negro. En realidad, ¿sí? El negro, a partir de una determinada edad, era una especie de costumbre, ¿eh? Con independencia de cuál fuera la circunstancia.
Exactamente.
607-150602, historias de abuelos.
Puede viajar por los sitios más extravagantes. Descubrí, yeah, cosa. Descubrí, yeah, cosa. Que tu cuerpo es mi lugar favorito. Y tu boca mi comida favorita.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Kia Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Kia Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.